Saludos y muy buenas noches, comunidad deportiva que nos escucha. Beto Hernández, como siempre, con ustedes. Y esto es Welcome to the Clubhouse, el podcast. Como invitado especial en la noche de hoy, tenemos a un amigo mío, Javier Santiago. Javier, saluda a todo el mundo que nos escucha en la noche de hoy. ¿Qué es la que hay, papi?
Buenas noches, gente. Buenas noches.
Aquí. Vamos a estar hablando en el día de hoy de unas dos preguntitas que se nos ocurrió mientras hablábamos y preparábamos el podcast de hoy acerca de la NBA. Pero, como siempre antes, quiero hacer mención de mi esposa, Genesis Malares, y su negocio Craft Lead by Genji, en el cual trabaja con el CIE América o Polymer Clay, hace un montón de prendas de este mismo material, diferentes diseños y diferentes formas. Si les interesa, métase a Craft Lead by Genji en Instagram y la puedes conseguir al igual en Facebook bajo el mismo nombre, Craft Lead by Genji. Y si le quiere contactarla, puedes buscarla en su email, que es el siguiente: craftleafbyg@outlook.com. Repito, craftleafbyg@outlook.com. Y no tan solo eso, si tienen o piensan comenzar un negocio propio, comuníquense con OP Business PR. Ellos ofrecen servicios de manejo de redes sociales, creación y mantenimiento de páginas web, diseño de business cards, flyers, banners, logos, brochures, menús y mucho más. Son trabajos garantizados y confiables. Si desean comunicarse, pueden enviar un email a info@opbusinesspr.com. Repito, info@opbusinesspr.com, o pueden encontrarlos en Facebook como OP Business PR. Mi gente, investiguen, indaguen, oriéntense, y si quieren comenzar un negocio propio, está la gente que los puede ayudar. OP Business PR. Así que no está de más mencionar que pueden seguirnos en Instagram como Clubhouse Report, al igual que en Facebook. Y todos los podcasts los pueden escuchar los domingos en Spotify bajo Welcome to the Clubhouse. Así que quería dejar todo eso claro. Y obviamente estamos de, por lo menos yo me encuentro en celebración porque estamos en abril, que es el Autism Awareness Month. Así que, como orgulloso padre de un niño con un grado de autismo, pues estamos de celebración porque le estamos dedicando todo este mes de abril. Así que todas esas cositas quería dejar claro. Así que, sin más preámbulos, dime, Javier, si estamos ready.
Estamos ready, estamos ready.
¿Alguna cosita que quieras añadir? ¿Alguna cosita que quieras dar mención?
No tengo nada pensado ahora.
Ah, bueno, pues está bien, no importa, tranquilo. Vamos a empezar con algo bien. Estas dos preguntas me parecieron bien interesantes, y cada pregunta pues nos va a tomar un poquito de tiempo porque son dos diferentes takes que tenemos de cada cosa. Así que la primera, vamos a empezar rapidito, es, Javier, te pregunto, si pudieras darle para atrás al tiempo y fueras un GM de algún equipo de la NBA y tuviese la oportunidad de escoger cualquier jugador, te tengo tres opciones. ¿Con cuál empezarías una franquicia y con cuál comenzarías a hacer un build, a hacer un equipo alrededor de él? Te tengo a Klay Thompson, te tengo a Kawhi Leonard y te tengo a Kevin Durant. ¿Cuál sería ese jugador que escogerías y por qué?
Pues mira, yo la persona yo escogería a KD. Yo escogería a KD. KD, tú le pones las piezas necesarias que... él tenía las piezas necesarias en Oklahoma City, lo que pasa, pues, obviamente no le dieron tiempo para, como saben, cambiaron a James Harden por quedarse con Serge Ibaka. Pero ese equipo tenía un futuro muy grande, muy grande, muy grande. Lo rompieron demasiado muy temprano y obviamente él se fue corriendo para Golden State también.
De hecho, llegaron a una final y ganándole a equipos como San Antonio, ¿sabes? Que se fajaron, ese road to the finals estuvo bastante fuerte porque un equipo que eran jóvenes y llegan a la final y se encuentra con un Miami Heat que venía de haber perdido contra Dallas, y aún así, aunque fue una serie de 5 juegos, pero Oklahoma City no se dejó hasta el final.
Así. Yo no personal cogería KD, porque KD tú lo buscas las piezas necesarias, porque lo bueno de KD, lo más que yo admiro de él, es que él es un jugador que puede jugar con la bola y sin la bola. él puede soltar la bola, le hacen mil cortinas y puede tirar la yumpa corta, larga, de media distancia, donde tú quieras. Y tú mismo lo sabes que el tipo es en la ofensiva.
Es una máquina.
Sí. El tipo en la ofensiva es imparable, en verdad. No, sí. Yo todavía no he visto jugador. LeBron para mí, que era. Puedo decir que su baño pick fue en Miami. No estoy diciendo que Kevin Durant lo hacía canto, pero le hacía la vida imposible a LeBron. Le hacía la vida imposible a LeBron, y eso es lo que yo veo en KD. KD lo busca la armadura con un poingar que lo alimente. Y obviamente estamos viviendo en una liga de gal. Necesitamos un gal que meta la bola también.
Claro.
Tú le buscas un gal que lo alimenten, y un supporting cast que lo ayude.
Y que acepte su rol y pueda jugarlo bastante bien.
Exacto.
Si fueras a escoger, entonces entre los dos que restan, si fueras a ponerle un dos hitter, ¿cuáles serían?
Pondría, si primero cogería a KD, segundo cogería a Kawhi y obviamente tercero a Clay. Clay, el problema es que Clay es un gran jugador, pero Clay no es un jugador, para mí siempre va a ser un jugador de segunda, tercera opción. Para mí él nunca va a ser. Él puede irse y estar en un equipo y ser primera opción, pero no creo que vayan a tener mucho suceso, mucho éxito.
Te pregunto.
El que ve el juego de Clay, todo el mundo sabe que Clay, cuando metió los 60 y pico puntos en tres cuartos, ¿cuántas veces él dio la bola en todo el juego? ¿Tres, cinco?
Como cuatro veces, si no me equivoco, cuatro o cinco veces.
¿Me entiendes?
Pero, sí, no.
Obviamente, cuando calienta, ya vimos que lo ha hecho en varias ocasiones, que ha metido, yo creo que ha metido 60 puntos tres veces en su carrera. Pero no lo veo como la figura principal en comenzar una franquicia. Yo lo que
no lo ves como Tiger One, como un elite Tiger One, que tú digas como que, wow, con este hombre solamente podemos llegar lejos, y si construimos alrededor de él, hacemos un campeonato.
Con Clay como la alma del equipo, lo vería entrando un octavo, séptimo lugar en cualquier, en el East o en el West. No veo un equipo elite.
Ok, tengo otra pregunta. Acerca de este tema, si fuera lo mismo que te planteé al principio, pero esta vez conociendo el historial de lesiones de cada uno, ¿aún así te quedarías con los mismos picks?
¿Y por qué? Bueno, Clay obviamente sabemos que nunca se había lesionado hasta que se lesionó el año pasado en las finales.
Sí.
KD y Kawhi, los dos han tenido lesiones bastante graves, so dejaré a la lista igual.
Ok, voy a dar unos cuantos datos en cuanto a estos tres jugadores para entonces darte mi opinión. El mío es un poquito distinto al tuyo, pero como quiera voy a zumbar algunos numeritos que tengo aquí de los jugadores que pude buscar. Uh-huh. Y pues te doy mi take para entonces discutir acerca de los dos puntos, ¿ok?
Ok.
Pues mira, como ya tú también sabes, Klay Thompson, 6'6", 2'15". Fue drafteado número 11 en el primer round en el 2011. Debutó en el día de Navidad de ese mismo año. Tú sabes que es tres veces campeón, cinco veces All-Star, dos veces All-NBA 13. Y esto, le hago un paréntesis que es bien interesante de parte de un tirador, y es que ha sido NBA All-Defensive Team, All-Defensive Second Team, en el 2019. Ganador del 3-point contest en el 2016, a rookie team, uh-huh. Dos veces first team, y pues obviamente su número uno fue retirado por su escuela, los Washington Cougars, medalista en el 2009, 14 y 16. Un jugador que por su carrera lleva promediando 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. En el postseason, en los playoffs, en 40 juegos promedia 16, 4 rebotes, 2 asistencias, 40% de tiro de triple, 44% de tiro de campo. Y en su última temporada promedió en el 2018-2019 22 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, con un PRA de 16.70. Eso es Klay Thompson, que es bastante. Tú escuchas todos estos logros y tú dices como que es un jugador, como tú mencionaste ahorita, que no, aún así no lo veo como un Tier 1 elite, pero aún así es un jugador que en cualquier equipo, pues con cualquier tipo de jugador puede hacer su número.
Claro, sí, cualquier jugador que pueda alimentarle la bola como se la alimenta en Golden State, él va a ser el.
Claro, y de hecho, es parte del take que quería dar, pero ya que vamos a llegar a eso, pienso que mucho del éxito de Klay también ha sido por el sistema de Golden State. Sí. Habría que verlo en otro tipo de ambiente, otro tipo de sistema, a ver si de verdad Klay sigue siendo Klay, pero todavía le queda carrera.
Mira, yo sé que la gente le tiene mucho odio a Golden State, pues, obviamente, porque yo no voy a Kevin Durant, bla, 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 pero cuando tú te pones a ver el juego de ellos, todo el mundo diciendo, no, son 4 estrellas. Sí, aparte de eso, yo nunca he visto a Raymond Green como una superestrella. No sé por qué la gente le dice superestrella, porque ni este año están hablando de él. Segundo, es que ellos comparten la bola tanto y tanto. Todo el mundo toca la bola en ese equipo, hasta el más malo toca la bola. Pero cuando tú vienes a él, hasta Stephen Curry te hace una cortina, Durant hace una cortina. Cuando tú sabes que una superestrella no se molesta en hacer esas cosas.
Exacto, y ellos todos, como te digo, todos conocen su rol y hacen y van la milla extra. Como tú dijiste, el point guard está haciendo picks y el pase correcto, no siempre, aunque esté solo, el pase, el tiro es el de él. Si hay un mejor tiro, ellos ya lo reconocen y ellos pasan la bola. Hemos visto mucho esto en cuanto a Curry y Klay en específico, son los tiradores de Golden State, y pues le pusieron a Splash Brothers porque están. Llegó un punto en el que estaban imposibles, no había manera de galdear, no había manera de parar a esos dos, porque cuando uno no explotaba, el otro lo hacía. Cuando entonces es que explotaban los dos, estaba difícil que vinieran los dos malos. Y aún así, si venían malos, el equipo de Golden State como tal los ponía a producir por lo menos.
No, yo sí, así que las lesiones sin nada este año, yo los ponía de un equipo bastante sólido. O sea, los tenía en playoffs.
Yo los hubiese tenido un 3 o 4.
Sí, yo lo tenía.
En el oeste. Viendo cómo se ha dado el oeste hasta ahora. Pero vamos a pasar rapidito con Kawhi. Kawhi Leonard, ball forward, 6'7, 225, fue drafteado. Número 15 en el round 1, en el mismo draft que Klay Thompson en el 2011. Uh-huh. Por los Indiana Pacers, y lo cambian junto a dos rookies más, que si no me equivoco fueron Lorkin, que nunca lo escuché en la NBA, y por Davis Bertans, que ese es el que, ese chamaquito lo vimos jugando en San Antonio como por una o dos temporadas, y ahora está de titular en los Washington Wizards. Lo cambiaron por George Hill, y vimos cómo George Hill llegó a los playoffs con los Indiana Pacers, o que para en ese momento pues hacía sentido el cambio. Los Pacers necesitaban un point guard. Para ese entonces, si no me equivoco, todavía tenían a Danny Granger y Paul George. Uh-huh. So que quizás pensaron que no necesitaban ningún tipo de defensa, ya que Danny Granger era uno de los mejores defensores, al igual que Paul George, en ese equipo de Indiana. También tenían a Roy Hibbert. So ellos decían como que este chamaco no es muy tirador, defiende bien, pero no es lo que necesitamos en este momento. Y pues digamos que si nos ponemos en una balanza con George Hill, le salió caro el cambio.
Sí, salió. Tiene que estar,
pero
la River tiene que estar arrepentido en estos momentos. Ya no es el GM, pero tiene que estar arrepentido.
Tiene que estar, creo que es uno de los peores, de las peores movidas como GM de Larry Bird.
Es que el trabajo de GM no es fácil, eso es cuestión de riesgo.
Exacto, ellos, hay veces que se pueden arriesgar y ganan, hay veces que no. Y enhorabuena, George Hill tampoco fue un boss, porque por lo menos llegaron a playoffs, y George Hill es un jugador sumamente bueno. O sea,
George Hill es un jugador bastante sólido. Lo que pasa con George Hill es que tiene las manos tan y tan largas.
Sí, ¿tú sabes lo que yo pienso? Que George Hill es un point guard de la vieja escuela.
Sí.
Y llegó a una era en el que ya estaba en transición a que si eres point guard, aún así tienes que por lo menos meter la bola, meter el triple.
Sí, ya está, él está en la era equivocada, ya está en la era donde él tiene que meter la bola, tiene que meter la jumpa. Y George Hill la mete, pero no es consistente. No es consistente.
Yo no creo, está jugando súper bien en Milwaukee. Creo que él es el líder en triple, en el porcentaje de triple este season. Pero aún así, yo ya no creo que vaya a cambiar su estilo. Pero Kawhi Leonard dos veces campeón, en el 2014 con San Antonio, en 2019, como todos vimos, con Toronto Raptors, dos veces final de Finals MVP, cuatro veces NBA All-Star. Este año ganó el Kobe Bryant All-Star MVP. Uh-huh. Dos veces All-NBA First Team. Una vez All-NBA Second Team, dos veces Defensive Player of the Year.
Corrido.
Tres veces, sí, corrido, 15 y 16. Tres veces All-Defensive First Team, dos veces, y también fue corrido, dos veces All-Defensive Second Team, All-NBA Rookie, First Team, y el líder en steal en el 2015. En su carrera es un jugador que en 518 juegos, y digo 518 porque pues todos conocemos el load management que viene arrastrando desde San Antonio.
Lamentable.
19 puntos por juego, 6 rebotes por juego, 3 asistencias por juego. En los playoffs, en 111 juegos, ha promediado 26 puntos por juego, 7 rebotes, 4 asistencias, 42% de triple, 50% de field goal. Y en esta temporada, que digamos que por el momento es la última en la que ha jugado, en 51 juegos está promediando 27.7 rebotes, 5 asistencias. Y pasamos entonces rapidito a Kevin Durant, que no está de más decir cuánto extrañamos a Kevin Durant, sí, en la NBA, sí, este año.
De verdad que sí.
Kevin Durant, 6'10", 2'40". Fue drafteado segundo pick en el round 1 en el 2007. Después de esa pelea con quién va a ser el first pick, Greg Oden, Kevin Durant, y apuesto lo que sea que Portland también debe estar diciendo, debimos habernos ido con el scorer.
Portland lleva años haciendo errores así de graves. Para mí tuvieron la oportunidad de tener a Michael Jordan, para los que no lo saben. Cogieron a Sam Bowie, aunque Sam Bowie no fue un boss, fue un centro bastante bueno, pero pues
pudiste
haber tenido el mejor jugador de todos los tiempos.
Son pequeños brain labs que pasan cuando tienes esa decisión tan fuerte en las manos. Y uno, acuérdate también que yo pienso que es difícil ser el GM porque tienes tanta gente quizás dándote tantas diferentes opciones, diferentes alternativas, que en el último momento pues tú te vas por el gut, por lo que tú entiendes, por tu conocimiento. Y pues Greg Oden prometía, tampoco se le puede menospreciar porque prometía, pero no se dio por las lesiones. Y así como Greg Oden, ha habido muchos que han corrido con la suerte de no poder brillar por sus lesiones. Pero Kevin Durant en el 2007 fue drafteado por los Seattle Supersonics, que luego pasaron a ser los Oklahoma City Thunder que conocemos ahora mismo. Dos veces campeón, corridos también en el 2017-2018 con los Golden State Warriors. Dos veces Finals MVP. MVP de la liga en el 2014. 10 veces NBA All-Star. Dos veces NBA All-Star MVP. 6 veces All-NBA First Team, 3 veces All-NBA Second Team, Rookie of the Year en 2008, NBA All-Rookie First Team en 2008, 4 veces Scoring Champion en el 2010, 2011, 2012 y 2014. Y esto es un dato interesante que no sabía de Kevin Durant, y es que en el 2013 fue del club de los 50-40-90, 50% de campo, 40% de tiro de triple y 90% en el área de tiro libre. No sabía ese dato, pero bien interesante de parte de Kevin Durant. Y en su carrera de colegial, pues fue el Player of the Year en el Big 12 en el 2007, MVP de los campeones del mundo en la FIBA en el 2010. Y su número fue retirado por los Texas Longhorns. En su carrera promedia 27, 7 rebotes con 4 asistencias. En el postseason, en 139 juegos, ha promediado 29, 8 rebotes y 4 asistencias. Y el año pasado, en el season regular, promedió 26, 6 y 6. Uh-huh. Ahora, dicho esto, honestamente, yo, si le diera para atrás y pudiera hacer un escogido, yo escogería primero a Kawhi Leonard.
Ok.
Ese es mi top one. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que yo pienso que para yo empezar un equipo, necesito a alguien que me ayude tanto en ofensiva como en defensiva. Y Kawhi Leonard quizás no empezó su carrera como un buen jugador ofensivo, pero vimos destellos en San Antonio que aún así podía atacar el canasto y en algunos momentos pues tirar sus triples y tirar sus tiritos del perímetro.
También tenemos que tener en cuenta que en San Antonio nadie nunca va a tener una explosión ofensiva como, ¿sabes? con la ofensiva de la estrategia de Pop. Lo de punto sí. No es tener, no necesito un hombre que me juegue ISO todo el tiempo. No, tú juegame ISO, wow, ISO.
O todo. De hecho, yo me sorprendí cuando le marcó Aldrich explotó para 56.
Sí. Esos son los jueguitos especiales. Pero los que conocen a Pop saben que Pop, bueno, él lo ha dicho públicamente, que si fuera por él, los tiros esos, como él dice, los tiros estúpidos esos de triple que tiran ahí, yo no los haría, pero si no los hago, nunca ganaré, porque tengo que evolucionar también, no puedo caer.
Tiene que adaptarse, claro.
Tengo que adaptarme, porque si no me quedo, no gano más nada. Pero él lo odia, yo también lo odio, pero... Ese es el juego de ahora.
Ya entonces que lo cambian para Toronto. En Toronto, yo te voy a ser bien sincero, yo podía decir que Kawhi Leonard estaba haciendo lo que le daba la gana en Toronto. Sí. Pero me gustó verlo en Toronto por el simple y sencillo hecho de que él quería demostrar algo. Y el momento, yo digo que la historia de ese cambio era quién iba a demostrar más, si el de Mar de Rosa en San Antonio o Kawhi Leonard en Toronto, y ya todos sabemos cómo terminó esa historia, pero aún así... siempre me ha gustado la forma de cómo opera Kawhi Leonard. Kawhi Leonard te puede donkear por encima y él no te va a decir nada. No. Él no sabe, él siempre ha sido callado, reservado y todo eso, pero ya sabemos el monstruo que es en cancha. Y la defensa siempre han dicho que gana campeonatos y por eso es que lo pongo, y no por mucho, por encima de Kevin Durant, que es mi segundo pick. Kevin Durant, pues como tú bien explicaste, el tipo es una máquina, ¿sabes? Yo nunca había visto un hombre que mide casi 7 pies con el ball handle que tiene ese Kevin Durant, ¿sabes? Él tiene una habilidad para manejar el balón que uno dice, yo no, ¿sabes? Ni LeBron James, por decirlo así, ni LeBron James tiene esa habilidad para manejar el balón como Kevin Durant, que puede tanto que lo alimente, como mencionaste ahorita, tanto como crear su propio tiro. Claro. Y no tan solo eso, sino a pesar de que él llegó a la liga como un tirador de triple y como un all-around scorer, vimos cómo adaptó el fairway de Dirk Nowitzki.
Sí.
Vimos cómo...
Por lo digo yo.
Exacto. Porque es que no habíamos visto a nadie que haya llegado a un nivel que diga como que wow, es igual de efectivo que el de Dirk Nowitzki hasta que Kevin Durant comenzó a hacerlo. Y es que cuando él sube la bola hasta allá arriba es bien difícil, ¿sabes? Después y la cuestión de todo esto es que todo esto estamos hablando después de un crossover. Uh-huh. Que es algo que tú no te esperas. Tú dices, como un hombre grande, lo más seguro se setea y la tira del 3 o la tira de donde esté. No, este hombre, si te deja pegado, ataca el canasto, la puede donkear, la puede poner, la coge con fao y bala. Y tú dices, como que, ¿sabes? ¿Cómo tú paras a Kevin Durant cuando viene caliente? Esa es la pregunta.
Lo que pasa con Kevin es que Kevin es de los pocos jugadores que todavía usa el midrange como su arma más letal. El arma más letal de Kevin Durant es el midrange. En el midrange, ese hombre, yo creo que. Yo puedo contar las veces que yo he visto a ese hombre fallando un tiro de media distancia.
Es algo, estoy de acuerdo, él no falla, de media distancia no falla.
Es algo tan automático que tú dices, pero ¿cómo es esto? Dios mío. Mientras que mides 7 pies, tú puedes brincar lo más que tú puedes. Yo creo que tú no vas a llegar ahí arriba como quieras, porque él tira la bola arriba, él pone las manos tan y tan arriba. No es como otros jugadores que lo ponen como por la cabeza y ahí que tiran la mano. No, ya es cuando coge la bola y él tiene la mano ahí arriba. Uh-huh. Ya cuando él se vira y tiene la mano ahí arriba, tú dices, it's over. O sea, tú rezas a Dios que no la metas.
Y de hecho, si no quieren irse muy atrás para ver los highlights, vean el año pasado en el primer round de playoffs contra los Clippers, cuando Patrick Beverly le dio el foul y se empezó a burlarse de él y todo eso. Cuando Kevin Durant explotó, ustedes van a ver, él se curó con Patrick Beverley en el mid-range, y es de lo que estamos hablando, y creo que les echó, ¿cuánto? 50 y pico, 40 y pico.
Él está, 40 y pico, 40 y pico.
Estaba nasty, Kevin Durant estaba nasty, y como por última opción, pues, digo Klay Thompson. Klay Thompson, a pesar de que es un jugador que puede meter la bola, porque literalmente Klay Thompson mete la bola,
sí.
¿Saben? Y lo vimos, como mencionaste ahorita, que ha tenido un par de juegos con 60 plus, y cuando vienes a ver cuántas veces drivió la bola, 4, 5 veces, 3 veces, ¿sabes? Tú dices como que el tipo es un tirador nato, es un tirador nato.
Joder, sí.
Y por encima de eso, defiende.
Sí, sí, es bueno. Puedo decir que después de Kuwait es el mejor two-way player que hay en la liga, después de Kuwait.
Y se ha tenido que probar, porque en su posición de como shooting guard, y digamos shooting guard slash small forward, ha tenido que guardear a muchos de los mejores en la liga, porque los mejores en la liga ahora mismo abarcan esas posiciones de shooting guard y small forward. Y cuando él entró de rookie y defendía a Kobe Bryant, defendía a LeBron, ¿sabes? Le ha tenido que probarse defensivamente con gente que son Tier 1 Elite, y deja mucho que decir. Su estilo de juego, yo digo que es como una mezcla de Rip Hamilton con Ray Allen.
Wow, ya, Rip. Uy, Rip Hamilton, qué recuerdos.
Sí, muy. Lo que pasa es que me doy cuenta mucho que Klay Thompson, no solamente cuando viene corriendo y hace un jump stop, no, cuando ese juego en perímetro, de cuando él saliendo de las cortinas, yo pienso que por eso es que digo Rip Hamilton, ¿te acuerdas cuando ganó el campeonato con Detroit? Que salía de esas cortinas y era automático, te quedaste dos pasos atrás y esa jumpita va para arriba.
No, ya tú, o sea, ya tú en halftime estabas cansado.
Ya, exacto. Solamente persiguiéndolo. Y de hecho, creo que en uno de los playoffs, Ray Allen lo tuvo que agarrar por el cuello, porque decía, oye, chico, está quieto ya, que me tienes loco. No. Pero al igual Ray Allen era lo mismo, la diferencia era que Ray Allen saliendo a la cortina terminaba en el triple.
Sí, no, Ray Allen, Ray Allen tenía un tiro. Yo puedo decir que Ray Allen, yo creo que tenía el tiro más bonito de todos los tiempos. Un tiro tan.
Y yo creo que es el tiro más perfecto.
Yo creo que. Yo creo que sí. Me arriesgo a decir que sí.
Y mira, y te digo, ¿por qué pongo a Klay Thompson en lugar de Curry? Y es por el simple y sencillo hecho de que quizás tenga mucha gente en contra por lo que voy a decir, pero para mí, yo veo a Klay Thompson como mejor jugador de baloncesto que Stephen Curry. Y me explico. Vamos a empezar por el que no tiene que driblar tanto para meterte 60 puntos. Por ahí, segundo, defiende. Vamos a darle cabida a esos dos puntos. Pero en cuanto a tiro, en cuanto a field goal, en cuanto a impacto, el verdadero impacto no es que sea el alma del equipo, no es que sea el nene lindo de Golden, sino no. Klay Thompson, el impacto que tiene él en la ofensiva, en el equipo, ¿sabes? La eficiencia, porque Klay Thompson de 15 tiros, fácil puede echar 10.
Klay Thompson es el jugador más importante de ese equipo.
Exacto. Y por eso es que yo creo que ellos prefieren mantener a Klay Thompson y correr ese riesgo de dejar que Draymond Green se vaya.
Sí, bendito, ya sé.
Que
ha salido de Draymond Green.
Honestamente, yo pienso que Draymond Green hizo su fama gracias a los Splash Brothers, porque él llegó para hacer lo que se supone que está haciendo ahora, que es promediar 9, 10, 11 puntos con su 8 o 9 rebote.
¿Tú sabes cómo yo le digo a Draymond Green?
Yo le digo, ¿cómo le dices?
Le digo que él es el Lance. Tú sabes que Lance Stevenson en Indiana, papi. Lance Stevenson en Indiana, tú dices, coño, este tipo, papi, qué fajo.
Sí, él.
En Indiana es donde ese hombre brilla.
Mr. Triple Double en Indiana.
Tú lo pones en otro equipo, el tipo es una mierda. Sácate a Draymond Green de Golden State. No vas a volver a escuchar de él. Yo creo que lo bajan para el Giri y todo.
De hecho, no te vayas lejos, no tienes que sacarlo de Golden State. Saca a Clay y saca a Curry de Golden State.
Ah, bueno, lo estás
viendo. Y ahí tienes la viva imagen.
Lo están viendo este año.
O sea, como dice Charles Barkley, estaba promediando un triple single. Porque, ¿sabes? En el año que tenías que demostrar, porque es un año, es el año de contrato, si no me equivoco. El año que viene se supone, o que le paguen, o que macheen, o que lo dejen ir.
Y está pidiendo como si tuvieran los números de Will Chamberlain.
Por eso, y ahí es lo que me molesta, porque pienso que Golden State le va a dar el dinero. Porque yo digo que ellos decidieron votar este año. Tanto Curry, que volvió, como Thompson, se rumoró mil veces. Thompson decía que estaba ready. Thompson se vio en muchas ocasiones practicando. Yo lo vi perfecto, yo lo vi ready para tirar. Pero decidieron darle shutdown.
Sí, pero
estaban rumorando con darle shutdown a Curry, que yo decía, si hacen eso.
Pero cuando el season está por el piso, yo no. Yo, como sabiendo yo que es mi año de contrato. Y viendo que mi equipo está en el piso, yo no jugaría tampoco, porque ¿para qué voy a jugar? Y si me lesiono otra vez, ahí me van a bajar los chavos. Pues si yo le estoy diciendo, van a decir, Nacho, no, como te lesionas otra vez, te vamos a dar 60, 70.
O sea, ya. Por eso es que pienso que Kevin Durant se debió haber dado un poquito más tiempo. Y ahora mismo, quizás, quién sabe, si Brooklyn estuviese tercero o segundo, viendo cómo está el este ahora mismo. Bueno, con Toronto y Boston como están jugando, yo pondría a Brooklyn un número 4, ya que Kyrie Irving tampoco ha jugado tanto, que digamos.
Ya que llegamos a ese punto de Brooklyn, para que a Brooklyn, si Kyrie cambiara el juego, no cambiarlo por completo, Kyrie, pero un poquito menos de ball hawk, yo creo que el equipo podía ser el mejor en la gente.
Te digo una cosa, si Kyrie el año que viene se pone en su mente, ok, ya todo el mundo sabe que yo driveo y que mi ball handle está demasiado, es bien difícil que puedan pararme en lockdown, y se pone a jugar un poquito más limpio en cuanto a ser más point guard, más ponga el tirador, ¿sabes? Ya sabemos que puede crear su tiro, ya sabemos que él puede meter la bola si le da la gana, porque se le hace fácil maniobrar por entre medio de la defensa. Si él se pone en la mente, ok, ya yo puedo hacer eso, pues entonces vamos a controlarlo un poquito y comienza entonces a crear jugadas, lo mismo que él se puede hacer para él, lo hace para su equipo, y ahí te digo yo que vamos a estar viendo un Kyrie Irving que quizás con Kevin Durant pueden alcanzar llegar a un campeonato, es mi opinión.
Sí, puede ser, seguro que sí, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, en los Clippers, el detalle es con Kawhi Leonard. Es que yo entiendo que pudieron traer mejores personas. En lugar de Paul George pudieron haber hecho. Si ellos estaban dispuestos a gastar el dinero, pudieron haber creado un equipo más fuerte. Y no estoy diciendo que no sea fuerte, porque para mí del oeste sale Clipper o Laker.
Sí, tienen que salir.
Si la NBA continúa. Pero aún así, no los veo. Veo muchos nombres, pero no veo mucha química. Versus los Lakers.
¿Tú sabes cuál yo creo que es
el, que tienen?
¿Sabes cuál yo creo que es el problema? Es los management. ¿Cuál? Los management de Kawhi es el problema. Pues yo, coño, mano, te traímos para este equipo. Queremos ganar ahora. No queremos ganar el año que viene. Queremos ganar. Montamos este equipo porque queremos ganar este año. No queremos ganar en el 2021. No queremos ganar este año. Y tú me estás diciendo que no puedes jugar back-to-back. ¿Por qué? Tú estás, te duele algo. Tú tienes estás lesionado de alguna forma. Te sientes mal. Yo, como yo, si estuviera en ese equipo, yo me sintiera como de coño, mano. Estamos aquí para ganar. Yo aceptaría eso si estuviéramos primero en el West y quedaban 5 o 6 juegos. Ahí ustedes decían, cansa. A mí no me importa si te pierdes 3 juegos de los 6. Pero estamos empezando la season. Tal vez tuvieran mejor récord ahora mismo.
No, definitivamente. Y el año pasado se perdió 22 juegos. Creo que lleva 20, 21 este año. ¿Sabe?
Algo ridículo.
Esperemos que en los playoffs venga a quedarse con el canto, porque es que
y cuando la gente dice que San Antonio fue el que empezó, sí, Popovich sentaba a los jugadores, ¿verdad? Pero no este tiempo que están sentando a este hombre ahora mismo. Popovich decía, ¿con quién jugamos mañana? ¿Con Charlotte? No jueguen, olvídate de eso, no jueguen. ¿sabes? Pero era un juego de cuánto, de 30, 20 y pico juegos. ¿Sabes? Se perdieron un juego en 20 y pico juegos.
O sea, son 10 y aún así ganaron, sin ellos le ganaron como por 15.
Sí, ¿me entiendes? Eso. Pero ahora es una cosa de exagerar lo que está haciendo este hombre. O sea, también el problema con Cuba no es tanto ni él, yo creo que es el tío.
Sí, el tío yo entiendo. Acuérdate una cosa. Al parecer, y esto yo es un intake que tengo, por lo que he escuchado, que muchos de los analistas dicen de Kawhi. Recuerda que a Kawhi pues le matan el papá. Uh-huh. Y ahí fue que él se fue en reserve mode para siempre. Y para mí que el tío siempre estuvo ahí. Y el tío vio potencial y lo más seguro dijo como que, pues. Como todo buen familiar, el tío piensa que Kawhi puede hacer más. Lo que sí he escuchado y estoy de acuerdo con uno de los analistas de la NBA, mencionó que Kawhi Leonard, su mentalidad va muy, muy avanzada para su cuerpo. Y su cuerpo no aguanta el trabajo que su mente puede hacer.
Okay.
Y para mí que es eso, pero definitivamente yo... Toronto es un equipo que, por lo que estamos viendo ahora, Toronto es un equipo que pues quizás no necesitaba a alguien como Kawhi, porque sin él...
Sorpresa, Toronto.
Está en número 2 en el este, anyways.
Más sorpresa me dio Siakam. Yo sabía que él...
Siakam y Van Vliet.
Yo sabía que él iba a jugar bien, pero no así de bien.
Yo pensaba que era porque había tanta gente defendiendo a Lauri y a Kawhi que él pudo hacer lo que le diera la gana, pero aún así él lució bien contra todo el mundo, ¿sabe? Y él se pulió contra Giannis, él se pulió contra Draymond Green, él se pulió contra Joel Embiid, ¿me entiendes? Que él tuvo un juego fuerte, ¿sabe? No es como que él llegó a matarla al último round, no, él estuvo presente, al igual que Van Vliet. Para mí, eso fue lo que hizo un poquito más fácil a que Toronto pudiera moverse, y es porque sabían que no tenían que hacer firmas tan grandes, porque sí perdieron a Kuwait, pero tenían el vaqueo de ya un Pascal Siakam que puede jugarte la 3 y la 4, y Van Vliet que explotó, ¿sabes? Van Vliet yo creo que tiene que estar en la conversación de los candidatos a Most Improved. Porque definitivamente ha tenido un season espectacular.
Yo entiendo que ese premio se lo debería de ganar Brandon Ingram este año, pero la flita está ahí.
Tiene que estar ahí entre los, por lo menos en el top 5.
No sé si vayan a poner a Van Vliet, porque hace como un año Van Vliet estuvo nominado para hacer todo, hombre. O sea, que ya como la liga lo reconoce, ya como que no, tú no eres un... O sea, tú no eres un...
No eres un Most Improved, ya sabemos que...
No eres un jugador del montón, como uno dice.
Okay. Pero aún así cualquiera de las tres opciones, por lo que puedo sacar de los dos puntos de cada uno, es que cualquiera de las tres opciones es buena, pero preferiblemente pues quizás hubiese tenido un poquito mejor éxito con Kawhi Leonard o Kevin Durant, ya que Klay Thompson pues es bueno en lo que hace, pero lo que hace no te va a llevar un campeonato.
Klay Thompson hace su trabajo.
Así que mi gente, subimos esta información, la preguntita la subimos a la página de Clubhouse Report, así que si tienen un brequecito en algún momento, métanse, denos su opinión, que son siempre bienvenidas. Así que, ¿con quién de estos tres empezaría una franquicia sabiendo su historial de lesiones? Kawhi Leonard, Kevin Durant, Klay Thompson. Métanse a IG, métanse a Facebook, búsquenos y denos su opinión. Vamos a pasar con el segundo tema, que también es un tema bien interesante. Y Javier, dame un top 5 de jugadores que tú consideras que fueron élites, pero no ganaron un campeonato.
Te daría un top 5. Yo te puedo dar un top 10 si quieres, pero te voy a dar un top 5. Tengo a número 1, Charles Barkley.
Duro.
Charles Barkley. Para los que no saben de Charles Barkley, por favor busquen información. Tal vez tenemos a segundo a Carmelo y John Stockton. Caballetes. Lamentablemente jugaron en la era donde no tenían que jugar.
El Jordan era.
Jugaban una era equivocada. También podemos poner. Puedo poner. Ay, ¿quién más podemos poner? Ay, si me puedes ayudar, me ayuda, pero yo pondría a Reggie, porque a Reggie me gustaba.
Reggie es tremendo, te faltaría uno.
Pondría a Patrick Ewing.
Patrick Ewing. Es tremendo caballo, Patrick Ewing.
Pero como estuvo cerca de ganar, tuvo un juego de ser campeón, pero lamentablemente lo perdieron.
Y son cosas que pasan, de hecho. Yo por lo menos en mi caso tengo, yo soy bien, yo casi siempre cuando jugaba guard, y siempre he sido más fanático de los guard que de los hombres grandes. Y quiero hacer dos menciones honoríficas que no son del top 5, pero que pues sentía que no podía dejarlo afuera. Y uno de ellos es uno de los que mencionaste, Reggie Miller, que en su carrera fue 18 puntos y en playoff 21. Y todo el mundo sabe cuando metió 8 puntos en 8 segundos, 9. O en 13 segundos.
9 puntos en 13 segundos, sí, algo así, sí, bueno, 13.
9 en 13, sí, esa contra Nueva York, sí, fue en, creo que en un juego de playoff, ¿verdad?
A los que siempre tenía, dijo.
Reggie Miller. Y el otro que lo llevo en el corazón es el señor Vince Carter.
Vinsanity.
Lo cogieron quinto en el primer round en el 98 por los Golden State Warriors, y lo cambiaron por el pick que cogieron antes que él en Twan Jameson, que fue reconocido en Washington por un tiempo y casi hace algo en Cleveland, pero obviamente no se puede pasar por alto la carrera que tuvo Carter. Su carrera promedió 17 y 18 en playoff.
También, tú sabes que en los top 5 míos yo puedo cambiar a Reggie por alguien.
¿Por quién?
Me enfogona porque no le dan el respeto que se merece ese hombre. Y me acordé ahora.
Zumba.
El señor Allen Iverson, The Answer.
Allen Iverson, esa iba a ser otra de mis menciones honoríficas, pero pues como prácticamente ganó su scoring title, era bastante bueno en defensa y todo eso, y para empezar fue mi jugador favorito tan pronto yo empecé a ver la NBA, porque yo voy a ser bien honesto, top 5 jugadores yo te puedo mencionar un montón, Bernard King, el Jim Baylor, pero yo te soy bien honesto, yo te hablo de los que pude ver.
Diablo,
y prefiero irme por esa línea de las personas que pude ver, y Iverson tiene que estar ahí en mi top 10, pero cuando escuches mi top 5 te vas a dar cuenta el por qué no puede meter a Iverson en ese revolú. Sí. Pero Iverson es tremenda opción.
Es que hay tantos jugadores que no han ganado que uno después dice, ya lo verdad que usted tampoco ganó.
Mira, Carmelo Anthony, no lo pongo en este top 5 porque todavía está jugando y por lo que veo le queda un poquito de baloncesto que uno nunca sabe. Sí. Pero Carmelo, y uno que siempre yo dije que pudo haber ganado en cualquier equipo un campeonato, uno de mis jugadores favoritos, el señor Brandon Roy.
Ya, Brandon.
Brandon Roy.
Qué tragedia,
drafteado por Portland y por... debido a las lesiones tuvo que terminar su carrera temprano, se tuvo que retirar, y te digo que yo pienso que Brandon Roy era el Stephen Curry para cuando él estaba. Así que
Brandon era buenísimo.
Y de hecho dio buenos destellos del Brandon Roy de Portland cuando vino desde Minnesota, pero no le duró mucho el brillo y lo cortaron en Minnesota y tuvo que terminar su carrera, pero me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de ver a Brandon Roy en una carrera de 12, 13 años, a ver hubiese sido de él. Por lo menos un campeonato, en 13 temporadas un campeonato mínimo.
Pero me dijiste Brandon Roy, me sigo acordando de jugadores. Me acuerdo de Chris Webber también.
Chris Webber, caballísimo.
Chris Webber, HK, tantos jugadores que no ganaron, mano.
Dominic Wilkins.
Dominic Wilkins, Steve Nash.
Steve Nash. Y de hecho, ya que nos estamos acordando los nombres, déjame entonces darte mi top 5 y por ahí si quieres seguimos.
Ah, sí.
Número 5 tengo a Tracy McGrady.
Ay,
el T-Man.
Ay,
20 puntos por juego en su carrera, 6 rebotes, 4 asistencias, en playoff 22-6-5. Y otro jugador que las lesiones tampoco lo dejaron hacer mucho. Pero sabes que para mí sus mejores años fueron del 2000 al 2010, que del 2000 al 2004 estuvo en Orlando. Y de 2004 al 2010 estuvo en Houston, que todo el mundo sabe lo que Tracy McGrady hizo en Houston. Y quizás si Yao Ming también hubiese podido estar un poquito más años en la liga, quizás McGrady hubiese podido haber ganado un campeonato. Estuvo cerca de ganarlo con San Antonio, pero lo cortaron.
Esa combi de Tracy y Yao era bueno. Lo que pasa es que Yao para la estatura no era muy agresivo. Eso era su debilidad.
Yo pienso que con un power forward elite, un Chris Webber, un power forward que por lo menos viniera y dejara que Yao Ming solamente metiera la bola y no tuviese que estar tanto tiempo defendiendo hombres fuertes o matándose tanto para hacer su número y pudiera pudiera ser más tirador de perímetro, ser más cuidadoso y todo eso, Yao Ming hubiese estado más tiempo en la liga. Pero es que imagínate, medir 7'6, 7'5, ¿sabes?
No, Yao,
es un poquito fuerte para las rodillas.
Sí, no, te es fuerte y Yao se veía que estaba pesadito. Yao se veía que estaba bien pesadito.
Sí, no, Yao estaba pesado. Número 4 en mi lista, yo empecé del 5 al 1, es el señor Steve Nash. Oye, yo pienso que Steve Nash, para su posición, no recibe el crédito que en realidad él se merece.
No.
Yo pienso honestamente que para tú tener un buen equipo, bueno, para los tiempos que yo vengo creciendo viendo el baloncesto, tú lo que necesitas es un buen point guard con un buen centro.
Sí.
Ya todo lo que tú pongas entre medio, ya esas tres posiciones que sobran, pues tú puedes acentuar lo de cada uno. El point guard no tira, se supone que mantenga el tempo, que mantenga la jugada. Oye, vamos, el point guard es como el segundo coach, lo único que está jugando.
Exacto.
Prácticamente. Pero un shooting guard, un tirador, pues después que venga a hacer su rol, pues ya sabe, se sabe cómo usarlo. Y si puede por lo menos rebotear y pasar la bola, aunque sea un poco, es filete. Al igual que el small forward, puedes poner dos shooting guard, como shooting guard y small forward, o puedes poner hasta dos small forward con un small forward más bajito siendo shooting guard. Es lo mismo, hay diferentes maneras de jugarlo. Y la power forward, que por lo menos venga siendo alguien que te haga 10 y 10, está perfecto. Un David Lee era un power forward que caía bien en cualquier lado, porque él te daba 10 y te daba 10 rebotes todas las noches. Un Zach Randolph.
David Lee era muy bueno en New York y en los primeros años en Golden State.
En Golden State, sí, ¿sabes? Y son jugadores que a lo mejor tú dices como que no eran estrellas, pero eran necesarios en cualquier equipo.
Exacto.
Que hubiesen hecho un impacto mejor. Pero yo pienso que Steve Nash no se merece el crédito que yo pienso que debe tener, porque este hombre dos veces MVP, corrida, uh-huh. Corrida. 8 veces All-Star, 4 veces entró al club de 50, 40, 90 en el 2006, 2008, 2009 y 2010.
Y eso
4 veces y 3 de ellas corridas.
Pero automático para él.
Y 5 veces líder de asistencia. Promedió 14 y 9 asistencias en su carrera y en playoff 17 y 9 asistencias. Todo el mundo vio con las personas, con los equipos, que Steve Nash se tuvo que enfrentar, y hay veces que los equipos de Phoenix estaban sólidos, pero aún así en defensa no eran tan buenos, sí, porque, como para pasar el de San Antonio y los Lakers.
Sí, porque estaban en el sistema de D'Antoni. D'Antoni, o sea, que D'Antoni es un coach.
No es de defensa, no es de defensa. Él dijo como que vamos. De hecho, yo me recuerdo que ellos podían hacer su jugada ofensiva en 4 segundos.
Sí, yo un par de veces los vi, el shot clock llegaba a 20 y ya tenían un tiro.
Ya tenían un tiro, ¿sabes? Y la combinación de Amar'e Stoudemire y Steve Nash estaba nasty. Pero ¿te imaginas qué hubiese sido de Steve Nash si se hubiese quedado en Dallas con Dirk Nowitzki cuando ya los dos estaban en su prime?
Ay, no sé, madre. Es que el problema con Steve Nash, es ¿por qué no pudo quedarse en Dallas con Dirk Nowitzki? Steve Nash es un jugador que aguanta mucho la bola.
Sí, ¿sabes? Eso sí.
Él aguanta mucho la bola, y Dirk Nowitzki es cuando pases ese backcourt, necesito la bola en el post. No puedes estar diciéndome, no, muévete, que te voy a buscar una jugada mejor. Oye, mi jugada mejor es en el post, dámela. Yo entiendo que ese fue el problema con Dallas, por eso fue que no lo firmaron. Vieron ellos.
Y después de eso, han carecido mucho de buenos point guards.
Sí, bueno, pues tenían a Jason Kidd. No lo tenían en su prime, pero lo tuvieron.
Y lo tuvieron para. Y llegó en el mejor momento, que es para terminar su carrera con un campeonato, prácticamente. Eso, en eso, pues fue buena para Jason Kidd. Pero Steve Nash es mi número 4. Pienso que por lo menos se merecía un campeonato. No pasó, son cosas de la vida, pero es excelente jugador y un futuro Hall of Famer de seguro. Mi número 3 es Karl Malone. Lo único que voy a decir es número 2 all time in scoring, detrás de Kareem Abdul-Jabbar. Wow. Como te digo eso, partiendo de esa primicia, tú dices, pues el tipo es bueno. Ya,
es que él no se lesionaba tampoco. Podemos ver, él casi siempre jugaba a los 82 juegos toda su carrera. Él se vino a lesionar a lo último, cuando se fue para los Lakers y así.
Promediando 25 y 10 en su carrera, y en playoff 25 y 11, jugó 193 juegos y empezó 193 juegos en playoff. Prácticamente los últimos 2 años de su carrera en finales, pues fue que se encontró a Jordan.
Lamentable.
Ya todo el mundo sabemos qué pasó. Lamentable. Ahí prácticamente todo el que se encontraba a Jordan en una final estaba bien difícil que ganara, tanto así que nadie lo hizo. Así que Karl Malone para mí es uno de los mejores jugadores en la historia que no ganó un campeonato. 2 veces MVP, 14 veces All-Star, y estuvo a una serie, por decirlo así, a ganar una serie de un campeonato en el 2004 con los Lakers, pero ese equipo de Detroit Pistons, que era defensa primero y aún así vamos a meter la bola después, estuvo bien difícil para los Lakers, y le ganaron a un equipo de Lakers montado.
Y un fun fact de ese equipo de Detroit: en ninguno de los juegos llegaron a 100 puntos, ninguno de los dos. Yo creo que
si no me equivoco, mantenían a su equipo en promediando el equipo oponente lo mantenían promediando 72 puntos para abajo.
Yo creo que no pasaban ni de 80. Yo creo que dos juegos se acabaron 75 a 70, 80, algo así. Bueno, era una cosa que yo decía, bueno, está pasando aquí con la ofensiva. Tienes a Shaquille O'Neal, el hombre más dominante de la liga, que eso de bajar palo nadie lo puede parar. Tienes a Kobe, tienes a Gary Payton. Tienes a Karl Malone viejito, pero todavía era productivo.
Tienes a Rick Fowler, el small forward, que metía el triple.
Tenías un monte y tú no podías meter más de 80 puntos. Entonces, ahí tú dices, coño, esta gente tiene una defensa.
No se fueron 4-0 por ese de triple que metió Kobe. Sí. Pues es un Kobe shot. So,
exacto.
Pero por eso es lo que hace a Karl Malone mi número 3. Mi número 2. Como tú también mencionas, te van de la mano, porque Karl Malone, yo sé que en parte también mucho de su éxito fue por este hombre que tengo número 2 en la lista, y como te dije, soy fanático de los Gares, el señor John Stockton. Uh-huh. Stockton lo tengo número 2 como uno de los mejores jugadores, y un dato que te puedo decir, el tipo 10 veces All-Star, Fue All-Star MVP en el 93. 9 veces líder en asistencia. Y 2 veces líder en steal.
Y está número 1 en steal de todos los tiempos.
Está un número 1 en steal en todos tiempos. Promediando en su carrera 13 puntos, 11 asistencias y 2 steals por juego. Y en playoff 13 puntos iguales, 10 asistencias y 2 steals por juego. Yo te digo una cosa. John Stockton era una mente maestra en la cancha. Digo, el baloncesto que se jugaba para ese entonces, para los 80, 90 y early 2000, es un poquito diferente. Vimos 3 cambios distintos en una década y media. Y Stockton era como que un floor general. O sea, él viene del Air Force y prácticamente es el su juego te daba ese feeling como de militar. Él era como que firme en lo que él hacía. Lo de él era las asistencias y él creaba su jugada.
Sorry.
Y por eso está número 2 en mi lista. Y el número 1, al igual que tú, es el señor Charles Barkley.
Charles.
Power forward 6'6", 250. Quinto pick, round 1 en el 84 por los Sixers. Jugó en los Sixers, en los Suns y en los Rockets. MVP en el 93 cuando estaba jugando con Phoenix. 11 veces All-Star. En el 91 fue All-Star MVP. 5 veces All-First. All-NBA First Team, una vez All-NBA Third Team, All-NBA Rookie Team, fue, te dije que medía 6'6", sí, y sí. Fue el líder en rebote en el 87 de la liga.
Y va como uno de los pocos jugadores que en toda su carrera promedia 20 y 10.
Yo creo que en esa 20 y 10, sí, en su carrera tengo 22 y 12.
Sí, en esa lista.
23 y 13 en los playoffs.
En esa lista está, si no me equivoco, está él, Tim Duncan, Karl Malone, obviamente. Chris Webber está en esa lista porque lo chequeé bien. Está Chris Webber. Y yo sé que hay un quinto, no me acuerdo ahora quién es ahora. Entiendo que es Hakeem.
The Dream.
O sea, esos 5 jugadores de los pocos jugadores que han promediado en toda su carrera, por lo menos mínimo 20 puntos, 10 rebotes.
Por eso es que lo tengo número 1, porque el impacto que hizo Charles Barkley, así, y por eso es que cada vez que él critica a Draymond Green, pues yo tiendo a darle un poquito más de razón a Charles Barkley, porque prácticamente Draymond Green se suponía que fuera el próximo Charles Barkley.
Literal.
Porque, o sea, es un hombre grande, de baja estatura, pero que abarca todo tipo de estadística. Y por eso es que creo que en uno de los juegos tuvo 34, 10 y 14 asistencias. ¿Sabes? Charles Barkley estaba estúpido.
Charles Barkley podía pasar la bola para mí. No sé, se pasaba la bola.
Así que ese es mi top 5 de jugadores que para mí son greatest of all time, que no ganaron un título. Javier ya dio su top 5. Si tú tienes algún top 5 distinto, si quieres compartir tu top 5, pasa por la página de Clubhouse Report, donde en la historia vas a ver la pregunta: ¿cuál es tu top 5 de los jugadores que no tienen un campeonato, que para ti son los greatest of all time? Danos tu opinión, danos tu top 5. Si quieres hacer los top 10, si no mencionamos a alguna persona que entiende que debería estar en este top 5 o en algún top 5, compártelo con nosotros, que si encontramos espacio también compartimos esta información en uno de los próximos podcasts. Así que esperemos que este podcast haya sido de su agrado. Mi gente, gracias por haber estado presente en los otros 5 podcasts. Nos tomamos 2 semanas de receso debido a esto del COVID-19 y queríamos buscar algún contenido especial para poder traer a Javier y poder tener esta discusión. Esperemos otra vez, vuelvo y repito, que haya sido de su agrado. Y mañana vamos a tener otro invitado, a mi primo Carlos Sánchez. Practica fisiculturismo Y son deportes que a lo mejor la gente no lo ve como tal, ¿verdad? Como, como si fuera un deporte, así como la esgrima, cosas así. Sí, pero no. aún así es la misma preparación, la misma concentración, como si estuviese jugando baloncesto y todos los deportes que pues nosotros pues son los más que se escuchan. Así que vamos a tener a Carlitos mañana, vamos a estar entrevistándolo. Dime, Javier.
¿Puedo decir una cosa? Eso de deporte. Para
dímelo.
Que crea que el fisiculturismo no es un deporte, la lucha libre olímpica no es un deporte, el golf no es un deporte. Yo quiero que la gente sepa que todas esas personas se preparan igual o más que el deporte que tú ves.
¿Eso es así?
Yo era uno que decía que el golf no era un deporte hasta que empecé a estudiar el juego como tal. Y hay que entrenar. Hay que entrenar igual que como si tú eres baloncelista, que no, yo juego más que dos o tres veces. Esa gente tiene que practicar dos o tres veces en la semana, cuatro o cinco. Hay que practicar. Y si tú quieres ser bueno, tienes que practicar. Es un deporte. El fisiculturismo es un deporte porque tienes que cuidar tu cuerpo. Obviamente tienes que cuidar tu cuerpo.
Y de hecho, el baloncesto, el béisbol y el fútbol es un team game.
Exacto.
Que la gente ve el trabajo de estos jugadores porque son los que resaltan entre el montón. Pero estos jugadores que son deportes, no jugadores, estos deportistas que es más bien algo individual, que son competencias individuales, pues de verdad entiendo yo que se deben preparar más, porque solamente ellos no representan una ciudad ni un equipo, ellos se representan ellos mismos, necesitan un poquito más de preparación, necesitan un trabajo, una rutina de trabajo y de preparación, valga la redundancia, un poquito parecida a la de los jugadores que ya conocemos. Pero de todas estas dudas, de todo esto, nos va a estar hablando Carlos mañana cuando esté con nosotros. Así que bien pendiente al podcast Welcome to the Clubhouse, que va a estar disponible en Spotify, con Beto Hernández, como siempre, desde Houston, pero hecho en Puerto Rico, y con Javier Santiago desde Puerto Rico, dándole la información que les gusta a ustedes, dándole la información que claro está, quizás no tienen o quizás les gusta escuchar aquí, como siempre, en Welcome to the Clubhouse, mi gente. Así que bien pendiente mañana. Gracias por estar aquí y esperemos que haya sido de su agrado. Esperemos que Javier esté con nosotros de ahora para abajo. Dando contenido, dando información, dando datos a todo el público y a la comunidad deportiva. Así que quiero aprovechar este momento para darte la cordial bienvenida a The Clubhouse.
Seguro que sí, ahí estamos siempre.
Así que, mi gente, muchas gracias por todo. Esperemos que se lo hayan disfrutado. Así que, muy buenas noches.